¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
Hola mundo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Dicen Acode Life 275. Bienvenidos a la nueva era de los nuevos sistemas operativos de Mac, porque hace una semanita que los tenemos entre nosotros y no sé cuáles son vuestras experiencias. Antonio Recio, ¿qué tal? Bienvenido.
Buenas tardes, ¿qué pasa? ¿Qué buenas noches, chicos? ¿Todo bien?
Oye, he dicho de Mac, pero me refería bien a todo, ¿eh? ¿Qué tal, MacOS? ¿Has probado Ventura?
Bien, sí, lo tengo instalado en el M1. Y en el MacBook Air, y la verdad es que bastante bien, ¿eh? Bastante contento. Lo probé en versión beta al principio de todo, cuando salió de desarrolladores, y lo instalé después de la conferencia. Y lo tuve que formatear el M1 y pasar otra vez a sistema anterior porque no tiraba. No había manera de salir hacia adelante. Y ahora lo tengo instalado y funciona muy bien, ¿eh? Funciona muy fluido, ¿eh?
Va como una auténtica... Va como la seda. A mí me está yendo muy bien MacOS Ventura. Muy buenas, Pedro Rivas. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo te va iOS a ti?
Pues la verdad es que iOS fenomenal. Pero tengo que decir que esas funcionalidades que más me gustan es el Continuity de la cámara de MacOS Ventura, ¿eh? Está muy bien. Son de esas cosas que voy a utilizar. Fíjate que el otro día era mi obsesión meterme en StreamYard con la cámara del iPhone, quiero decir. Y lo conseguí un día, os mandé un pantallazo, digo, lo he conseguido, pero esta vez no lo he conseguido. No sé, bueno, a ver si en los próximos podcasts ya lo puedo hacer desde el iPhone. Pero vamos, muy contento, muy fluido también, encantado, la verdad.
Yo tenía la esperanza de que te estaríamos viendo ahora mismo con el Continuity desde el iPhone, tío. Pero no.
Ay, no me la está captando.
¿Cómo lo hiciste el otro día? ¿Vía FaceTime, no? Quizás abriste QuickTime, a lo mejor, o...
Eso es. Yo creo que para forzar que el Chrome... Yo estoy entrando a StreamYard a través de Google Chrome. Lo que hice es forzar que el sistema detectase la cámara del iPhone abriendo FaceTime, ¿no? En ese momento lo detectó el sistema e inmediatamente Chrome pues ya... pues detectó el iPhone como una segunda cámara y me dejaba elegirlo. Sin embargo, esta vez lo he intentado y no me ha salido, pero bueno, ya la próxima vez lo hacemos.
Yo estoy emocionado porque mañana sale el Apple TV, los dos Apple TV nuevos.
¿Te lo vas a comprar?
¿Tenéis ganas? Sí, mañana me llega el nuevo a mí.
Ah, guay, joder, qué bien. Yo sí, yo además tengo un Apple TV muy, muy antiguo. Y yo soy de los que utilizan muchísimo Apple TV, ¿eh? Pero muchísimo, muchísimo. Entonces sí que estoy pensando en dar el paso.
El otro día estuve con los chicos de Apelianos hablando del Apple TV y un poquito la evolución desde la primera versión hasta lo que tenemos ahora. Y bueno, quedó un programa interesante. Os recomiendo que vayáis a ver el podcast, a escuchar el podcast de Apelianos. Y bueno, pues ahí estuve charlando un poquillo en el show del Apple TV. Es un equipo que para mí es determinante. Quiero decir, para Apple siempre ha sido como un hobby, pero para mí siempre ha sido algo más. Y yo de verdad que mi primer Apple TV fue el Apple TV 2. Rápidamente le hice el jailbreak para instalar aplicaciones. Le pude meter un navegador web, le pude meter Plex, le pude meter un montón de aplicaciones bastante interesantes con el pack de FireCore. Ahora es el desarrollador de la popular Infuse, el mejor reproductor seguramente de vídeo de iOS. Bueno, pues esta gente hizo el jailbreak del Apple TV 2 y permitía instalar aplicaciones en una época donde realmente el Apple TV era algo muy incipiente y necesitaba aplicaciones. Bueno, hoy es algo completamente diferente, ¿no? Yo creo que todos estaremos de acuerdo en que el ecosistema de TVOS sin duda parte desde las aplicaciones que tenemos, ¿no? ¿Qué te parece a ti, Antonio? ¿Tú eres fan del Apple TV?
Bueno, yo sí, yo lo tengo en el salón y tengo una guerra diaria en este sentido porque yo soy muy fan del Apple TV y mi mujer no es muy fan del Apple TV y tenemos, bueno, pues no guerra evidentemente, pero
esa, ¿tu mujer qué más, de usar la Smart TV o cómo?
Mi mujer es más de usar la Smart TV, sí. Y bueno, mi hijo pequeño también se ha acostumbrado a usar más la Smart TV, o sea, los botones del propio mando. Y yo soy muy de Apple TV porque me gusta mucho la interfaz y bueno, me gusta Apple TV. Lo que pasa es que voy a hacer un poco de autocrítica en el sentido de, ¿vale la pena cambiar al modelo de este año para lo que trae? O sea, me refiero, para la evolución que trae, ¿vale la pena cambiar? ¿O vale la pena, si alguien como yo tiene la de hace dos años, modelo de hace dos años, cambiar solo por el mando y cuatro cositas más?
Hombre, el mando trae USB-C, ojo con eso, ¿eh? No, sí, mira, verás, yo creo que si tienes el Apple TV 4K del año pasado, no te merece la pena cambiar al nuevo, ¿vale? Claro. Porque el nuevo tiene Thread igual, por lo tanto te va a valer para domótica, y sí que tiene un mejor procesador, pasamos de la 12 a la 15, pero prácticamente tenemos la misma máquina, ¿vale? Claro, yo entiendo que es para gente que tiene el Apple TV HD o incluso el 4K de primera generación, pues a lo mejor ahí sí que te merece la pena saltar, porque a poquito que quieras meter equipos domóticos, a partir de ahora van a llegar todos con Thread, vas a necesitar o bien un HomePod Mini, que creo que no tienes, Pedro, porque tú tienes los HomePod Classic, o bien un Apple TV con Thread. Entonces tienes dos opciones, o el Apple TV 4K de 2021, no el anterior, el de 2021, o bien el Apple TV 4K de ahora.
Correcto.
Claro, pero en mi caso que yo tengo el 4K y en mi caso que además sí que tengo HomePod Mini, pues no le veo el sentido al cambio. No sé, no le veo mucho el sentido al cambio.
Antonio, si tú analizas, en tu analiza caso no las cosas, la analiza las cosas siempre suponiendo que la gente va a cambiar desde la versión inmediatamente inferior, que no es siempre el caso, que hay gente tiene dispositivos.
Yo he dicho, en mi caso, o quien esté, por ejemplo, tiene una versión pues de hace uno, dos, tres años hacia atrás, pues lo que ha traído este año el Apple TV es una renovación de producto anual o bianual, pero una renovación de producto sin grandes cambios, sin grandes pretensiones.
Yo creo, Antonio, que lo que Apple ha pretendido con esta actualización de Apple TV es bajar costes, reducir el precio del producto, quizás porque ve necesario que sea más accesible la plataforma de televisión de Apple, ¿no? Quizás para vender sus servicios, rollo Fitness Plus, rollo Apple TV Plus, no sé realmente por qué, para llevar AirPlay a todas las teles. Yo creo que no lo acaba de conseguir del todo porque creo que todavía tiene un precio un poquito por encima de la competencia, hablando por ejemplo del Fire TV de Amazon o de los Google Chromecast o el Google TV. Pero bueno, por lo menos ha bajado precios y parece que se está intentando meter en esa batalla.
Bueno, echamos de menos en la presentación, y creo que a todos nos pasó, echamos de menos, y en algunas apuestas lo metimos, el hecho a lo mejor de que presentara un Apple TV low cost, un Apple TV más, exacto, un Apple TV stick o algo que mejorara. Por ejemplo, yo cómo hubiera hecho un cambio de Apple TV este año, pues hubiera hecho un cambio si hubiera presentado un producto que directamente conectado al HDMI, pues no necesitarás más elementos ni tal, pues porque, por ejemplo, tengo una tele en el dormitorio que está puesta en la pared y Apple TV y las paredes no se llevan bien. O sea, las teles colgadas no se llevan bien, ¿no? Tienes que comprar accesorios, tienes que hacer historias, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, en la del dormitorio tengo puesto un Chromecast y lo que hago es que me en streaming le lanzo cosas desde el iPhone, ¿no? O desde el iPad. Pues a lo mejor sí que hemos echado en falta eso, un stick, ¿no? O algo que vaya directamente conectado en HDMI, no sé, algo una evolución de ese tipo, ¿no? Que ya está bien, que hayan hecho un producto, pues realmente yo creo que con 64 GB un Apple TV no lo vas a utilizar como para grabar o para guardar muchas cosas, o ni mucho menos como para una plataforma de arcade de juego.
Bueno,
¿no?
Pero cuidado con eso, ¿eh? Porque cada vez tenemos más plataformas, más servicios en 4K y parece que no, pero el buffer que tienes que generar para reproducir contenido en 4K cada vez es mayor. ¿Sabes? Entonces, el tener 128 gigas como tiene ahora el nuevo, yo creo que está bien, ¿eh? Que 64 gigas y la gente que tiene el de 32 ya tenía más que suficiente hasta ahora, ¿eh? Pero yo creo que cada vez más vamos a demandar pues más almacenamiento, sobre todo para ni que sea para streaming, para el buffer, porque claro, cuando tú ves una película en Netflix es completamente streaming, pero hay un tiempo que se te va descargando el vídeo, entonces tienes que tener espacio en disco para ese buffer.
Sí, sí, por eso te decía que yo creo que la opción que tenemos ahora hoy en día en 64 a 169 euros y en 128 a 189, pues bueno, es una buena opción. Si no tienes el equipo o si quieres un segundo equipo, un segundo Apple TV 4K, yo creo que bueno, pues está bastante bien, o sea, es una buena opción. Es una buena opción. De hecho, creo que sigue, no lo he comprobado, lo voy a mirar, pero creo que sigue, no sigue a la venta. No sigue la venta ningún otro modelo. Hayan quitado de la tienda todos los modelos.
No.
¿Tú te lo vas a comprar, Pedro? No.
Sí, sí, sí. Yo tengo Apple TV que llama HD, que no es HD, pero bueno, era el Apple TV que no era 4K. Y con el mando antiguo, claro. Entonces ya son demasiados
los alicientes. Vas a notar el cambio de la marinera.
Claro, eso.
Como nos dicen el chat mando... fans de Apple, ojo que tiene el mando USB-C, ¿eh? Era un cambio muy necesario.
Sí, 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 totalmente. Ahora bien, yo he cargado el mando de, creo que en 4 años, yo no sé si lo he cargado 2 o 3 veces. En
cuanto sí, sí, yo lo cargo una vez cada 2 años tranquilamente, ¿eh? O cada año.
Poco, ¿eh? Yo lo cargo
cada
bastante.
Día.
Tiene
yo
que,
cada día.
Tiene que estar jodido, ¿eh?
Bastante, tiene que estar pues jodido tiene que estar jodido estar... porque yo lo utilizo cada día y una vez al año máximo, tío, de verdad, ¿eh? Aproximadamente, ¿eh? Muy es buenas, Orozamena, que estás por aquí en el chat.
No, que el mando antiguo, que tiene que haber mucha diferencia, porque es algo que no está completamente conseguido. El mando que tengo yo...
No, el mando que tienes tú... Yo no sé si te acuerdas, pero yo el review que hice del Apple TV 4K de primera generación hablaba de ese mando y la hablaba mal. O sea, a mí es un mando que me parecía... incómodo en la mano porque era muy pequeño, porque era muy fino, porque la parte táctil, como era toda la superficie superior táctil, lo cierto es que hacía falsos toques. Para mí era un mal mando, de verdad. Y así lo dije en el review. Y bueno, pues en la siguiente generación lo cambiaron. El mando de ahora es genial. Es muy buen mando. Tiene el tamaño perfecto. Es muy buen mando, de verdad. Te va a sorprender. Te va a gustar muchísimo. Bueno, estáis sintonizando Isenaco de Life. Estamos en directo en Twitch. Estamos en directo en YouTube. Y, por supuesto, nos podéis escuchar durante la semana en formato podcast. Gracias a los que estáis por aquí en el chat. Muy buenas a fans de Snoopy. Muy buenas a Roger Lozano, Mr. Technology 83, Antonio 77, Luis... Iván Arozamena, un saludo crack. David San Rodri, que dice que entra en 5 minutos. Josep, Fiebre Mática, Borjas, Laico. Bueno, muy buenas a todos. Gilbrand, que lo tenemos por aquí, es mecenas, es miembro VIP de Isenacode. Si os parece, ponemos la intro y arrancamos con el show de hoy. ¿Le damos caña?
Dale, pon una guitarra, ¿ya? Sergio. Wow.
Sintonitas y Isenaco de Life, episodio 275. Bienvenido, David Sánchez. ¿Qué tal?
Hola, muy buenas. ¿Qué tal, chicos? ¿Cuánto tiempo sin veros?
Pues te echábamos de menos ya. Oye, estás guapo, te has dejado barba, tío.
No, que pasa que estoy súper descuidado estos días.
¿Ah, sí?
Tengo mucho curro, no tengo tiempo ni para afeitarme.
Hay un gato por ahí.
Hay un gatete.
Tienes un gato por ahí.
Qué guapo. Qué guapo. Bueno, bienvenido, David. Bueno, pues hechas las presentaciones, chicos, vamos a comenzar, si os parece, con la primera noticia. Y es que leemos en Mac Rumors que, según nos dice el medio de The Information, pues para el año que viene va a salir un iPad Pro de 16 pulgadas. Hace tiempo que están sonando que van a llegar iPads más grandes. Yo sobre todo quería abrir el debate de cómo puede ser el iPad del año que viene. Quiero decir, el iPad Pro todo pantalla llegó en 2018. ¿Vale? El año que viene, en 2023, ya toca un cambio de diseño. Acaba de salir el iPad Pro con chip M2, pero no nos engañemos, es el mismo iPad de la generación anterior, simplemente le han metido un chip más potente y el hover este con el Pencil, que me parece algo muy chulo. Tiene ciertas exclusividades, como la aplicación de DaVinci y alguna otra que solamente funcionan en los iPad Pro con chip M2, pero sobre todo no puedo dejar de pensar de que si hay muchos rumores que nos dicen que el año que viene vamos a tener por fin un iPad con tamaño más grande, de 16 pulgadas, no puedo dejar de pensar de que...
También hablaremos de ello.
Bueno, debate abierto si queréis. ¿Cómo pensáis? Primero, ¿pensáis que el año que viene vamos a ver un iPad Pro cambiado respecto a lo que tenemos actualmente o continuista? Venga, Pedro.
Yo creo, si no me equivoco, si conjugas dos filtraciones, una la de Gurman de los 16 pulgadas, pero también se habló de otro de 14 pulgadas, también sería lógico pensar, chicos, que igual los iPad Pro directamente el año que viene suben el tamaño los dos. Es decir, en vez de tener 12,9, podemos tener 14, 16, sustituyendo a los anteriores. Esto sería interesante porque dejas más libertad, das un respiro al MacBook Air, que está ahí, se está pegando con el... Uy, el MacBook Air, perdón. El iPad Air, que se está ahí pegando con el iPad Pro de 11 pulgadas, y haces los Pro mucho más más grandes.
Estoy completamente de acuerdo.
Claro, yo creo que la jugada también está, igual es por soñar, pero si tenemos, fíjate que se rumorea que esto va a salir después de la conferencia de desarrolladores. ¿Por qué no soñar? Ya estamos siempre soñando lo mismo, ya sé lo que está pensando la gente. ¿Por qué no soñar que en la conferencia de desarrolladores vamos a tener... igual después hablamos, pero esa versión, si quieres, reducida del Mac, que va a funcionar en estos nuevos iPad de 14 y 16, porque
vamos por pasos,
sí,
eso es un buen tema, termino.
El aumento de pulgadas de 14 y 16 en el iPad Pro, yo creo que está justificado porque lo utilicemos cada vez más como un ordenador.
Mi teoría, Pedro. Yo creo que el año que viene vamos a ver un iPad Pro con un diseño diferente. Sensiblemente diferente, pero creo que vamos a ver algo diferente. Porque Apple es mucho de cambiar de diseño en los grandes productos como el MacBook Pro, como los iPad Pro, cada 4 o 5 años, y desde 2018 que no vemos un cambio. Por otro lado, todavía el iPad Pro de 11 pulgadas no tiene pantalla mini LED. A pesar de que se ha actualizado ya la segunda generación de las pantallas mini LED en los iPad Pro, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que el iPad Pro de 11 pulgadas va a desaparecer. Según el medio The Information y otros leakers como Ross Young, Gurman y tal, nos dicen que el año que viene tendremos iPad Pro con pantallas más grandes. Coincide que supuestamente van a llegar dos nuevos modelos, como dices, Pedro, 14 y 16 pulgadas, que coincide con la pantalla mini LED que ya tenemos en los MacBook Pro. No es casualidad, creo que no es casualidad, porque abarataría costes el comprar o fabricar más pantallas mini LED de estos tamaños y utilizarlo en diferentes productos de Apple, MacBook Pro y también iPad Pro. Creo que el iPad Pro de 11 desaparecería, creo, por el bien del iPad Air, y creo que se mantendría el iPad Pro de 12,9. Es mi tamaño favorito. No lo tengo claro, lo lógico sería, bueno, pues vamos por un iPad Pro nuevo con pantallas de 14-16 para abaratar costes de producción con la misma pantalla mini LED de los MacBook Pro, pero es que el de 12,9 me parece el tamaño perfecto. Es que es el tamaño como de un folio.
Yo os voy a contradecir, ¿eh? O sea, a ver, no es que a lo mejor esté un poco resentido y tengo el de 12,9 aquí al lado, ¿eh? Pero, a ver, pensemos una cosa con la cabeza, ¿vale? Me voy a poner en modo muy técnico, ¿eh?
Con la cabeza, pensar con la cabeza.
La cabeza.
Pensemos que vamos a pensar.
Una pulgada son 2,54 centímetros, ¿vale? ¿De acuerdo?
Correcto.
Las pulgadas de un equipo, televisión, ordenador, tablet, teléfono, lo que sea, se miden por la diagonal, ¿vale? O sea, se pasa de pulgadas de sistema métrico a sistema decimal, a sistema inglés, y se pasa de pulgadas a centímetros. Vale, bien. Entonces, estamos diciendo, aparece un iPad de 14 pulgadas, vamos a pensar que no tiene marco ninguno, ¿vale? Vamos
hostia,
a pensar que,
hostia.
Que la pantalla bordea. Tiene que
o
ser
sea,
así,
el mismo tamaño del iPad Pro de 12,9, pero en 14 pulgadas sin marco.
Claro, es que piensa una cosa. 14 pulgadas, 14 pulgadas.
Me estoy poniendo palote, Antonio.
14 pulgadas.
Y cambio de relación de aspecto para aprovechar la pantalla como el MacBook.
Escucha, 14 pulgadas son 35 centímetros, ¿vale? Entonces, 16 pulgadas son 40 centímetros. O sea, 40 centímetros de bicharraco, o le quitas los bordes al 100%, o es imposible. Porque si le haces la pantalla y le pones bordes, te sale un aparato de medio metro.
¿Y si cambias la relación de aspecto, Antonio, como un MacBook?
Sí, pero si cambias la relación de aspecto, como un MacBook, tienes que ir a lo que han ido en los MacBook que hay este año. En los MacBook Pro que tiene, por ejemplo, Sergio, que han hecho el notch y han hecho el bordecito, lo han hecho muy, muy, muy finito. Por lo tanto, pensando con la cabeza, como decía antes, opino que puede ser que vayamos a 14, puede ser que vayamos a 16, o a lo mejor a 13, algo y 15, algo, ¿vale? Para cuadrar las relaciones de pantalla, que decías tú, Pedro, pero tendrías que ir prácticamente sin marco ninguno.
¿Qué te parece a ti, David?
Perdona, pasa.
Mira, estamos hablando de los iPad Pro, ¿vale? Sí. Vamos a dejar a un tema el hardware. Yo creo que estamos todos de acuerdo en que va a cambiar el diseño. Ya toca, insisto, desde 2018 no vemos un cambio de diseño en los iPad Pro y creo que es de recibo que llegue para 2023 cambiando sobre todo el tamaño de los iPad, ¿no? ¿Pensáis que puede tener isla dinámica? O sea, Antonio nos dice, vale, vamos a tener más pantalla, quizás le quitan marco, entonces va a aparecer el notch. ¿Pero qué notch va a aparecer? ¿Es el momento de meter una isla dinámica?
No estoy muy a favor de que le quiten el borde al de 12,9. O sea, porque
cuidado,
a mí, por ejemplo, el borde del iPad, yo que el iPad para mí es una herramienta de trabajo en movilidad, o sea, yo necesito ese borde para poder sujetar el iPad en condiciones. O sea, yo no lo tengo sobre una
sí,
mesa.
Sí, tienes razón.
Eso es
necesito
cierto.
Necesito ese borde.
Eso es cierto porque si no puedes, acabas tocando la pantalla y no tiene...
Claro,
no le puede restar mucho marco.
El documento, sí. Que pasa muchas veces.
Te compro, mira, Fan de Snoopy decía lo mismo ahora en el chat. Fan de Snoopy decía lo mismo. Lo que pasa es que Fan de Snoopy decía una cosa más que ahí, que es lo que está poniendo ahora Sergio en pantalla. El tema de los bordes, vale. Para el tema de altavoces, Fan de Snoopy, no hay problema porque los iPad Pro, como el que tengo yo en M1, ya te lleva los altavoces en el lateral. Te llevan los altavoces en el lateral... En el lateral de la otra parte, ¿eh? Uh-huh. Entonces, bueno, te lleva los altavoces aquí.
Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18+.
Vale. Entonces, no, eso no es problema. El tema altavoces no es problema. El tema audio no es problema porque además lleva 4. Y el tema bordes, pues hostia, yo creo que va siendo ya hora de que Apple, utilizando todos los sensores que lleva encima de la vida y encima de todos, y que pues hostia, cuando detecte que no está en una funda con el MagSafe del iPad, con el imán, con el teclado, con el accesorio, con lo que sea, cuando detecte que no está cogido y que tú lo tengas en la mano sin estar en una funda o lo que sea, pues ya que sé, con el giroscopio o el acelerómetro, a lo mejor pueden detectar que está en movimiento y le quita la sensibilidad a los bordes laterales para que tú tengas un mínimo de agarre, no lo sé.
¿Sería un borde dinámico lo que estás proponiendo?
Hostia, suena feo.
Dinámico, en vez de isla dinámica, border dinámico. Ojo, cuidado, ¿eh?
Dynamic border.
No, pero lo que te estamos comentando, Antonio, es que... o sea, sí, pero que tú... yo ahora mismo cojo el iPad, lo tengo posado en la mesa, lo cojo y tú lo coges por los bordes y no está detectando ningún toque. Ahora, como los bordes sean todavía más finos, en el momento que lo toques... quiero decir, que lo cojas, estás interviniendo en la pantalla.
¿Y qué te pasa? Bueno, pero ¿y qué te pasa? O sea, tú coges el iPad, o sea, yo cojo el iPad y a veces coges el iPad y lo coges así, con el dedo más...
Sí, es verdad. Yo creo que se le puede quitar un poquito de marco al iPad. Después, yo creo que hay soluciones de software. De hecho, el iPad mini...
Mira mi dedo. Tú coges el iPad y pues, coges el iPad y tú lo coges así también. O sea, muchas veces yo cojo el iPad.
El iPad mini original ya tenía muy poquito marco a derecha e izquierda, si lo cogíamos en vertical, y ya teníamos este problema. Entonces lo solucionaron por software. Yo creo que si le quitan el marco, no sería nada descabellado. Pero soy el único que está muy loco con la isla dinámica y veo que es el futuro del centro de notificaciones y que va a ser el sello de identidad de Apple. Y que podría llegar también a los iPad Pro. O sea, yo me imagino iPad Pro con menos marco, como estáis viendo en la foto ahora mismo, ¿vale? iPad Pro con menos marco, pantallas más grandes en el mismo tamaño prácticamente, de 12,9 ahora 14, el año que viene quiero decir, 14 pulgadas, y con un notch rollo isla dinámica, y que, bueno, pues aparezcan las animaciones de la isla dinámica, pero 2.0, porque estoy convencido que el año que viene nos van a traer propuestas visuales más interesantes de lo que tenemos ahora. Creo que esto no ha hecho más que comenzar, ¿eh? En serio, isla dinámica, ¿os gustaría en el iPad, sí o no?
Y cuidado, un tema que estamos diciendo... que si la cámara que pudiera girar, que lo está diciendo Francis Lupi también, que si la isla dinámica, que si el Dynamic Border de David, pero cuidado una cosa, que Apple este año ya ha hecho el primer experimento en poner la cámara del iPad en el lado largo. O sea, ha hecho el primer experimento ya este año, de poner la cámara en el lado largo. Porque además es el acierto.
Pero te cargas la isla. Una isla dinámica en el lado horizontal, quiere decir.
En el lado largo, o sea que... cuidado. Porque es que
la foto, como estáis viendo en la foto, en apaisado.
Está en el lado largo.
El lado largo, sí, en apaisado, correcto.
Es como se corta, vale. Sí.
Cuidado,
Sí, a mí me gustaría. Y de hecho, fijaos que el iPad 10 ya ha puesto la cámara en el lado largo. Entonces, yo creo que es el futuro. Yo creo que estamos viendo que es mejor posición.
¿Cómo solucionas eso, Sergio? Imagínate que tiene la isla dinámica en el lado largo.
Claro que sí, Roger es de mi equipo, isla dinámica a tope. Perdona, Pedro.
Sergio, respóndeme a esto. O sea, imagínate que tienes la isla dinámica, el notch, o sea, la cámara, el módulo de cámara y tal, en la isla, en el lado largo.
Largo, vale, sí.
Y tú lo pones, y tú coges el iPad y lo pones en vertical. ¿Qué te queda a la izquierda? ¿Una isla dinámica al lado? ¿O un punto al lado?
No, puede ser, quedaría raro.
Rarísimo.
A ver, no lo sé, lo de la isla dinámica y el lado largo de la cámara, a lo mejor puede...
Pero el iPad, ¿alguien lo usa en vertical? ¿En serio? ¿Alguien usa el iPad en vertical?
Yo el mini sí.
Yo depende para qué. Uh-huh. Yo si leo el periódico o leo libros y tal, lo utilizo en vertical. Si está fuera del teclado, ¿eh? Si está fuera del teclado, claro.
Estás muteado, David. David, estás muteado.
Está muteado. Perdón,
pues decía que yo sí uso el iPad en vertical, porque yo principalmente lo uso para tomar notas manuscritas en él.
Claro, o sea, yo también.
Como un cuaderno.
Yo también lo uso en apaisado.
Un folio.
Yo no, porque me es más cómodo, porque me ocupa menos espacio en el brazo, en vertical.
Porque lo haces de pie, a lo mejor.
Claro.
Vale. Bueno, pero tiene su lógica. O sea, es que cuando tú coges un folio y escribes en un folio, tú escribes en vertical. No conozco a nadie que coja un folio y escriba en horizontal.
Bueno, yo honestamente no veo el notch, ni siquiera el notch de isla en el iPad Pro del futuro, porque yo creo que el marco no va a ser tan fino nunca como en el iPhone. Por lo tanto, yo creo que siempre se va a poder integrar el hipotético TrueDepth del futuro, se va a poder integrar en un marco más fino que el actual. Creo que el iPad Pro tiene un marco muy gordo, ¿vale? Creo que se se puede reducir bastante e integrar las cámaras en ese mismo marco sin que tengamos un notch tipo isla ni tipo nada, ¿vale? Pero sí que veo la isla dinámica, sí que me gustaría, y evidentemente, pues según como tú lo rotaras, igual que rotas los iconos, se pues, podrían rotar la isla dinámica. Que la isla dinámica no tiene por qué estar ahí, pero bueno, igual que aparece la barra de estado con información, pues que aparezca la isla dinámica en la propia barra de estado con información adicional, ¿no?
Pero la pregunta es, Sergio, ¿tú ves una isla dinámica que no camufle la cámara? Es decir, que imagínate, o sea, simplemente
sí,
por software,
la isla dinámica,
no por remiendo, sino porque sí. O sea,
hombre, por software te lo ha hecho Android.
Escúchame una cosa. Ahora mismo, no, pero Pedro, escúchame una cosa. Ahora mismo, cuando te llega una notificación, ¿verdad que te aparece un banner? Olvídate del banner. En vez del banner feo, porque me parece que la isla dinámica es un diseño más bonito, en vez del banner, ponme una animación con la isla dinámica para las notificaciones. Eso es lo que estamos diciendo. Eso es el futuro, creo, ¿eh?
Pero incluso aunque no camufle la cámara. Quiero decir que la cámara siga estando
en el borde. La cámara, vale. La cámara estará en el lado largo integrado en el borde y la isla dinámica no notch, sino las animaciones que tenemos ahora en el iPhone, ¿vale? Que sean a nivel de software, que aparezcan, como estés viendo en la foto, no en un notch, sino que aparezcan como en la barra de estado, como información adicional. Un espacio que no se utiliza para nada, aprovecharlo con diferentes banners, ¿vale? Con atajos de aplicaciones que estén trabajando en segundo plano, pues como hace la isla dinámica. Yo, de verdad, que me parece que la isla dinámica es un triunfazo. Es un triunfazo y me parece que tiene que llegar también a los iPad, ¿eh? Venga, vamos a avanzar. Porque Pedro al principio ha tocado una tecla muy importante. Y es que Gurman hace unos días nos dijo que para la Worldwide Developer Conference 23, para junio de 2023, cuando Apple presente toda su plataforma de sistemas operativos, pues macOS se va a fragmentar. Llegaría una versión para los Mac, evidentemente, y una versión Lite, reducida o paralela para los iPad. Sobre todo, Gurman nos hablaba de los iPad Pro M2. ¿Qué sentido le damos a esto, chicos? ¿Tiene algún tipo de credibilidad? ¿Nos imaginamos macOS en el iPad Pro M2?
Sí, sí, por supuesto. Yo, de hecho, estoy segurísimo de que ya en las instalaciones de Apple ya tienen algunos funcionando con macOS. Vamos, estoy segurísimo. Ya te digo.
Estoy seguro también, sí, de que por lo menos lo han probado. Alguien lo habrá pensado y lo habrán probado.
No funcionará del todo bien, por eso no lo han sacado. Vamos, fijo.
Yo no quiero hacerme ilusiones.
Pero vamos, en cuanto lo saquen, es el que me voy a comprar, ¿eh?
Hombre, es que imaginaos un iPad con macOS. Yo más que un iPad con macOS, yo sí que me imagino una versión reducida de macOS, quizás con la interfaz de iPadOS evolucionada, con cositas diferentes y más parecida que nunca a macOS, pero sobre todo con un software paralelo, ¿vale? Que el software sea equivalente para Mac y para iPad con procesador cañero. Quiero decir, es que ya tenemos la misma arquitectura. Es que ahora con los chips de Apple Silicon, al final un chip de Apple Silicon es un procesador de iPhone. Desde el iPhone 4 prácticamente tenemos este tipo de chips que está fabricando Apple en TSMC con esta misma arquitectura. Entonces, al final, yo creo que están más unidos que nunca. La única diferencia quizás es conceptual, el hecho de tener un teclado y un trackpad o una pantalla táctil.
Recordemos,
yo insisto,
es que puedes tener las dos cosas.
Cuando salió M1 y nos lanzamos al ruedo el Guipucci y yo y compramos el M1 diciendo, no, pero en la conferencia de desarrolladores. Porque M1 salió antes que la conferencia de desarrolladores, ¿acordáis?
Sí, es verdad, tío. Para junio tiene que llegar algo gordo, porque el M1 se tiene que aprobar.
Si pillamos el M1, vamos a pillarlo ya, porque en la conferencia van a sacar la adaptación de macOS en iPad y tal. Lo pillamos y en la beta de desarrolladores lo instalamos y tal, y flipamos y tal.
¿Qué toláis? Que yo no puedo evitar, como he dicho antes, poner relación esta noticia con lo del iPad de 14 y 16 pulgadas. O sea, yo insisto. Yo siempre, o sea, cuando
hombre,
esta noticia... Lo,
la
lo
misma pantalla que el MacBook Pro, con el mismo tamaño de pantalla que el MacBook Pro, blanco y en botella. No sé si el mismo sistema operativo, pero uno parecido podría meterla ahí, ¿eh? A lo mejor no es un iPad, a lo mejor lo que sacan es un nuevo MacBook con la pantalla extraíble, táctil y que sea MacBook rollo iPad,
MacBook Touch.
MacBook Touch. Sí, sí. ¿Le veis futuro? Porque ¿cómo quedaría el resto de iPad?
Hombre, se cargaría iPad, se quedarían los de educación, pues parecido a como el que tengo yo o el uso que le dais ahora mismo vosotros a los vuestros. O sea, quedarían para educación y luego los que lleven macOS o su versión Lite o lo que le quieran hacer, quedaría para profesionales.
Pero ¿por qué se carga iPad? Yo creo es lo contrario. Le darían su merecido, en el buen sentido, a los iPads que son Pro, alejándolos de la gama que no son Pro, todo lo que hemos pedido de un iPad Pro, quedarían los otros como tabletas, entre comillas, en tabletas básicas, o sea, iPad de toda la vida, pero le dotarías al iPad Pro de realmente lo que se merece, un pedazo de pantalla, una pantalla grande que te permite a lo mejor estamos diciendo lo de macOS Lite, que igual no será así, pero entendedme, o sea, con funciones más parecidas a un portátil, que es a lo que viene apuntando Apple con los iPad Pro. Yo desde luego lo veo como jugada. Y después tengamos en cuenta una cosa. Bueno, no me voy a adelantar, porque si no da tiempo voy a hablar de una cosa que también se puede relacionar con estas noticias de los iPad grandes.
Yo creo que lógico, más allá de lo que nosotros podamos soñar, lo lógico es que el año que viene iPad 2 dé un paso adelante, siga teniendo una interfaz parecida a la que tenemos ahora, pero que bueno, que al final las aplicaciones de Mac todas sean compatibles, o la mayoría sean compatibles con los iPad Pro con chip M2 en adelante, ¿vale? Y con lo que esté por venir en un futuro, ¿no? Yo no veo que tengamos realmente macOS en el iPad, ¿vale? Porque no me imagino que tengamos iOS en el iPhone, iPad 2 en los iPad 10 Mini Air y macOS en los Mac y en el iPad Pro M2 o los iPad Pro. No lo acabo de ver. Yo no veo un macOS Lite o una versión equivalente pero táctil, ¿no? Yo creo que iPad 2 debería dar un paso adelante y para los procesadores cañeros que las aplicaciones de Mac fueran la mayoría, si no todas, compatibles. Yo lo veo más por ahí, ¿eh? Pero bueno, a ver qué pasa. Vamos a ir cerrando, chicos. Últimos comentarios de los iPad del futuro.
No, yo suscribo lo que has dicho. O sea, no tanto un macOS Lite tal y como nos lo estamos imaginando en nuestros sueños húmedos, como dices, pero sí, ¿por qué no copiar ciertas características de macOS? Por ejemplo, se me está ocurriendo la gestión de ventanas, la multitarea de macOS, o sea, respetando a lo mejor iPad 2, pero copiando esas características. Yo sí lo veo. O sea, es decir, añadiendo solo ciertas funciones propias del Mac al iPad, pero sin hacer un macOS Lite. ¿Por qué no?
Perfecto. Yo al final me he acostumbrado ya al iPad tal como es.
Yo también.
Y creo por cierto, ya que hablamos de iPad, ¿Stage Manager lo usáis? Porque yo, mira, lo he intentado utilizar en el Mac, lo he intentado utilizar en el iPad y... Sigo no pensando que el Split View y el Site Over estaba muy bien pensado en el iPad. No sé si con el Stage Manager ganamos. Con monitores externos sí, pero todavía no acaba de ir fino esto. Y luego en el Mac he intentado usar también Stage Manager. Me gustaba más porque mi manía es cierro una aplicación y abro otra. Entonces con el Stage Manager es perfecto porque se me aparta por completo si me queda el escritorio limpio. Pero para trabajar a multiventana todavía tampoco acaba de ir fino, ¿eh? Entonces, no estoy usando el Stage Manager.
No, yo tampoco. Ni en Mac ni en iPad. En ninguno de los dos.
Yo no me hallo, ¿eh? Definitiva no me hallo. Agradezco mucho a Apple que me haya permitido tener Stage Manager en mi iPad Pro, que de entrada no podía, porque sabéis que es el de 2020 y no es un M1. Y, jo, la verdad es que no termino de
oye, ¿cómo te va?
La utilidad.
¿Cómo te va en
bien,
ese iPad?
Bien, bien, como un tiro, ¿eh? Como un tiro.
Claro, tío, es que era absurdo que no estuviera.
Es que mi iPad de 2020, por mucho que no sea M1, es una bestia, ¿eh? O sea, tiene mucha potencia.
Oye, una cosa, ya que agradeces eso a Apple, llama a Tim si quieres, ahora cuando acabemos, y dile que por qué le eches en mi Mini 6, que es a lo mejor una bestia igual que tu Pro de 2020, ¿vale? No pone Stage Manager.
Porque es un mini. Bueno.
Venga, va. Pues últimos comentarios de los iPad Pro. Ahí tenéis todas nuestras impresiones al respecto. Tenemos mucho, mucho de qué hablar porque esto no ha hecho más que comenzar y quedarán un montón de rumores. Con lo que sabemos, estas son nuestras opiniones. Continuamos aquí en el Isenacode Live 275. Vamos con Pedro y el mundo de los videojuegos en Mac. Pues aquí seguimos en una noche apasionante de podcasting con el episodio 275 de Listen a Code Life. Y vamos contigo, Pedro, porque te has comprado el Resident Evil Village para Mac, que salió hace unos días, bueno, el fin de semana pasado, y le has estado dando caña, tío. ¿Cuáles han sido tus impresiones? ¿Qué tal jugar en Mac con AAA? Es raro decir esto, pero...
He pecado, padre. En primer lugar, porque... A ver, yo no lo voy a negar. Bueno, por poner contexto a quien no lo sepa, ya en la conferencia de desarrolladores Apple anunció que el lanzamiento de ciertos videojuegos como son Resident Evil, otros como No Man's Sky y Grid Legends que vendrán después, corriendo nativamente en Apple Silicon, ¿no? Y la verdad es que, bueno, sabes, Sergio, que yo tengo una PS5, que también me gusta mucho jugar en la nube, pero no me he podido resistir y quería tener un juego en local, porque muchas veces sabes que voy al campo y no tengo conexión y tal, y tenerlo en un MacBook Pro, o sea, en un MacBook el juego y ponérmelo llevar. Pero sobre todo, te voy a ser sincero, Sergio, porque tenía mucha curiosidad jugar con un M1 a un AAA, por fin, como es el Resident Evil. Total, me lo compré. Y tengo que decir que el resultado es muy satisfactorio. O sea, el juego me ha ido muy, muy, muy fluido.
Pero en un M1, bueno, además, ¿eh?
M1, pues, sí, nada. O sea, no M1 Pro, no M1 Max. Digo, el M1, que es... claro, es que tengamos en cuenta que este M1 es el que tiene el MacBook Air. O sea, el MacBook Air de entrada, el primer chip que sacó Apple en esta era Apple Silicon. Y la verdad es que yo lo estaba probando los primeros días poniéndolo a más de 30 frames por segundo, a 1080, y la verdad es que va bastante suelto. Es verdad, no lo vamos a comparar con una PS5, pero de verdad que se juega perfectamente. Y lo he
Estoy
jugando
con dispositivos compatibles, y solo es compatible con dispositivos Apple Silicon, ¿eh?
Sí,
con procesador Intel no chuta. Claro, no, es que la gráfica de los Intel... No tiraba. Sí que es verdad que los MacBook Pro grandotes de 15 y 16 pulgadas tenían gráfica dedicada y ya rendía mejor, pero aún así no era nada.
Aparte,
no tenía nada.
Claro, aparte se está aprovechando del sistema este de rescalado que sacó Apple, que se llama Metal FX, que por cierto está por defecto desactivado en el juego, pero una vez que lo activas va el juego muy, muy fluido. Es un sistema de rescalado de píxeles y tal, derivado del Metal 3, que es el sistema que presentaron en la conferencia de desarrolladores, pero sin enrollarme, o sea, va fluido. No he notado ningún tipo de estas, las típicas bajadas de frames que notamos a veces en los juegos AAA, y probándolo en ambos casos, en un MacBook Pro M1, insisto, M1 sin Pro, y en el iMac, también con M1, esta vez con 16 de RAM, y incluso en el MacBook Pro con 8, solo 8 GB de RAM, va el juego bastante fluido. Esto me lleva a mí una reflexión ya por terminar. Primero, este juego, que es un AAA, que tiene unos gráficos que son buenos, que hay tiroteos, que hay acciones rápidas, está tirando bien, está corriendo bien en un MacBook Air M1, ¿eh? O sea, en el primer... Sí, sí. Digamos que lo digo para que pongamos todo en perspectiva. Segundo, imagínate si yo estoy probando, Sergio, este juego AAA en un MacBook con M1, imagínate cómo puede ir en tu MacBook, ¿vale?
Ya,
que tiene más potencia, que tiene más GPU, que tiene más tal. Tercera reflexión, si alguien dudaba que un MacBook Air M1, ya no digo el M2, solo era para tareas, digamos, muy básicas y tal, que no se confunda. O sea, este M1 básico, este MacBook Air M1 es capaz de mover un juego que es AAA. O sea, que imaginemos las cosas que es capaces en digamos, las tareas cotidianas. Y ya la última reflexión que se me ha ocurrido cuando estabas hablando del iPad de 14 y de 16 pulgadas es qué puntazo sería que en los nuevos iPad de 14 y 16 pulgadas Pro nos permitiesen jugar a un Resident Evil o a los próximos juegos AAA que estén por salir. Sería un salto diferencial en los iPad y se podían aprovechar de este Apple Silicon.
Espero que esto sea la primera piedra porque los videojuegos AAA lleguen también a la plataforma de Mac. Quiero decir, Apple nos habló en la Worldwide Developer Conference de Metal. Metal es el motor gráfico de Apple. Quiero decir, Windows tiene DirectX. Históricamente se ha utilizado motores gráficos como el de Silicon Graphics de OpenGL y otros muchos, como el de Unreal Engine y tal. Y bueno, pues Metal es el que se utiliza en las plataformas de Apple. Y nos estuvieron comentando en el evento que, bueno, lo habían hecho accesible para que fuera fácil hacer ports a Metal, sobre todo para utilizarlo con equipos de Apple Silicon, ¿no? De los videojuegos, ¿no? Entonces, bueno, pues veremos a ver si ahora los desarrolladores lo tienen en cuenta y hacen su videojuego compatible con Windows y también con Mac. Porque realmente... Hasta ahora, ahora lo comentaremos porque el siguiente tema es la virtualización de Windows, que nos va a exponer Antonio su experiencia. Yo creo que un tema apasionante, porque Windows me parece un sistema operativo perfecto, o sea, maravilloso, espectacular y muy necesario. Y yo tengo juegos, tío, que el mismo juego descargado de Steam versión Mac me va como una castaña en mi M1 Max, sin embargo... con Windows 11 virtualizado con Parallels en la misma máquina M1 Max, descargando el juego versión Windows de Steam me va como un tiro. Eso es porque el port está hecho como una castaña para Mac.
Claro, y porque este juego está optimizado, esta versión está optimizado para Apple Silicon y yo creo que se nota un montón, ¿eh? Está muy bien. Me gustaría, Sergio, que la próxima vez que vengas a verme o yo vaya a verte a Barcelona...
Vale.
Me llevo el MacBook Pro, que es lo bueno que...
Venga, lo probamos.
Y le echas unas partiditas. Ya verás cómo te sorprende.
Muy buenas, Albert, que tenemos a Mac Trompa en el chat. Un saludo, amigo. Hoy has comentado en el chat, David, de No Man's Sky. ¿Está para Mac también?
Ok, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Lucky Land Casino asking people, "What's the weirdest place you've gotten lucky?"
Lucky? In line at the deli, I guess.
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
No, pero ha dicho Pedro que es uno de los próximos.
Va a salir, lanzamientos, sí. Lo anunciaron en la conferencia de desarrolladores y saldrá, pues no sé, a lo mejor en unos meses o en un mes. Sí.
Y es que para mí es uno de mis juegos favoritos, entonces le tengo echadas 1.300 horas en PC.
Bueno, Antonio, ¿es la antesala a que lleguen los juegos AAA a la plataforma de Apple? Porque claro, que lleguen al Mac. Es una puerta de enlace también para que lleguen también al iPad, ¿eh?
Yo aquí no puedo estar con vosotros. Yo aquí soy... En el tema juegos creo que todavía Windows lleva mucha ventaja y...
Pues nadie dice y lo contrario.
Los desarrolladores... No, digo porque... Digo por el tema de la antesala, ¿no? En el sentido de... Es un intento, sí, está bien. Se está empezando y creo que Apple Silicon nos daremos cuenta con el paso del tiempo, o si, yo creo que nos hemos dado cuenta ya, pero nos daremos cuenta con el paso del tiempo que la tecnología de Apple Silicon es un antes y un después en la compañía, ¿vale?
Esa es la clave, claro.
Entonces, no solo por los juegos, sino por muchas cosas, ¿no? Entonces, tenemos las otras compañías que lo están intentando, como Google, como Windows, como Microsoft y tal, pero no lo están consiguiendo. Y Apple sí que lo ha conseguido, ¿no?
Google ya se ha retirado un poquito del...
No. Hablo de procesadores, David. Vale. Con los Tensor y tal, ¿vale? No. Me refiero que yo creo que el cambio real es el Apple Silicon, ¿no? Entonces, los juegos, la antesala que preguntaba Sergio, bueno, es un primer buen... Es una buena entrada, ¿no? Que un AAA esté funcionando así en un M1 del 2020.
A ver, un AAA entrada. Que salió hace un año, ¿eh? O sea, que tampoco...
Correcto. No, correcto. La cuestión es, hostia, Lo que yo no he probado, que ahora hablaremos del tema, es del tema que yo voy a comentaros ahora. Imagínate lo que decías tú de Steam virtualizado, pues no virtualices Steam, instala un AAA en un M1 virtualizando Parallels, virtualizando Windows en Parallels, ¿no? Pues no sé lo que podría llegar a chutar, ¿sabes?
No sé. Igual cómo... nos dice en el chat, tienen que comprar Nintendo. ¿Os imagináis? La filosofía de Apple y Nintendo son muy parecidas, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, yo lo veo, sí, eso lo veo muy difícil, ¿eh?
Pero por aclarar una cosa, Antonio, y por aclarar que la gente está escuchando y estamos haciendo una sección sobre jugar un juego en un Mac y dirán, joder, a mí lo que me parece impresionante, o sea, creo que la noticia aquí está en que al final está corriendo un AAA, me da igual que sea del año pasado y tal, en una arquitectura que es tan diferente a Intel, que son mega eficientes estos SoC, estos chips, y que son capaces de mover esto. Entonces, yo creo que o sea, más allá de que se pueda jugar, de la anécdota de que juguemos al último Resident Evil en un Mac, es que, joder, que esta arquitectura, que es tan eficiente, que no se calienta, que es tan eficiente energéticamente, que tiene tal, y es a la vez de eso capaz de mover toda esa potencia, me parece increíble. Y estamos ante los primeros M1, o sea, ante los primeros M. En cuanto vayan, yo creo que mejorando M2, M3 y tal, pues no sé, es para reflexionar, ¿eh?
Sí, a ver, al comentario que estás haciendo tú, estoy de acuerdo contigo y es para reflexionar y creo que se va en buena línea. Y a lo que comentaba Sergio, se va en buena línea. Pero bueno, de ahí ya creo que nos estamos yendo, o sea, lo que estaba diciendo Iván, lo que decía Rozamena, Nintendo vale 57.000 millones de dólares. O sea,
yo creo que Apple no los tenga.
Es una barbaridad.
No.
Yo creo que sí que los tiene, pero.
No,
a lo mejor le interesa comprarlo.
No, joder, pero estamos hablando de una adquisición que no estamos diciendo. Mira,
es gorda.
Votaría más.
Pero bueno, ¿qué es lo que valía Twitter y lo ha comprado Elon Musk, ¿eh?
Bueno, pero votaría más a que Apple se hubiera quedado la tecnología o se hubiera quedado el inicio de tecnología de Stadia, ¿vale? Que no a lo mejor el
es que Stadia, tío, Stadia decimos que ha muerto, pero Stadia no ha muerto, ¿vale? Como nos dice nuestro amigo Víctor Buxade, 100% Apple. Stadia está RIP, Stadia yo creo que no está RIP, Stadia va a desaparecer como un servicio de videojuegos en la nube de Google que licencia a todo el mundo. Pero yo creo que la plataforma de Stadia, lo dejó muy claro Google, creo que ha llegado a un punto que tecnológicamente se ha demostrado que es un exitazo, y yo lo que veo es que si un desarrollador quiere hacer un videojuego, puede, en vez de vender el videojuego en una plataforma, alquilar los servidores de Stadia, ¿vale? Pagando lo que tenga que pagar, y que el videojuego sea accesible vía el navegador web, por ejemplo. ¿No? Entonces yo creo que todavía Stadia, ni que sea para desarrolladores, para alquilar su tecnología a terceros, creo que todavía tiene mucho que decir. Quizás no con la marca Stadia, evidentemente, pero sí con la tecnología. Fan de Snoopy nos dice en el chat, el juego en la nube es el futuro, larga vida Xbox Cloud y el recuerdo de Stadia. Apple tiene que comprar Stadia, ya tenemos los Apple TV. Si Apple comprara Stadia, ¡oh, mama! Lo que se podría liar ahí, ¿eh? Porque claro, podríamos jugar a videojuegos AAA sin ocupar espacio en disco, de forma instantánea, porque Stadia iba muy bien, pero lo bueno que tenía es que tú te ibas al navegador web, le dabas a un clic, comprabas el juego, le dabas a un clic y estabas jugando ya al juego. O sea, en 2 segundos ya estabas jugando el videojuego que no tenías. Eso es increíble, eso es inmediato. Y lo podíamos utilizar desde el Apple TV, desde el iPhone, desde el iPad, desde los Mac. A mí me encantaba mucho Stadia justamente por esto, ¿eh? Así que yo creo que sí, que el cloud computing tiene mucho que decir y no sé si es el futuro porque las grandes desarrolladoras no querrán perder su parte del pastel, pero sin duda Microsoft está trabajando en el cloud computing y Sony, bueno, está haciendo sus pinetos también.
Y cuidado que como último recordatorio a lo que comentaba antes, Microsoft ya intentó comprar Nintendo y le salió el tiro por la culata, ¿eh? O sea... ¿Sí?
Es que yo creo que Nintendo es una compañía muy celosa y yo creo que no se dejaría vender. O sea, no está en venta.
No. Bueno, yo creo que Nintendo tiene sobre todo una cosa que es la última que queda, creo que ahora mismo en el ranking o en el podio de videojuegos, que es que tiene historia, ¿sabes? Tiene una historia. Tiene una historia detrás que.
En los juegos históricos. Claro, sí, 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 entonces... todos amamos Nintendo. Venga, pues hacemos una pequeña pausa y si os parece, continuamos con Antonio y seguimos hablando de algo relacionado. Virtualización de Windows, ¿os parece?
Vamos a ello.
Venga, vamos.
Vamos a darle caña. Antonio, vamos contigo porque traes un tema sobre la mesa de Isenacode apasionante. Lo cierto es que yo soy tremendamente fan de Windows, he pasado por todas sus versiones y no puedo ser más fan. Lo cierto es que lo he disfrutado y lo he sufrido también muchísimo y me parece un sistema operativo esencial, imprescindible, necesario, porque yo al haber estudiado ingeniería, pues lo cierto es que no hubiera podido hacerlo sin Windows. ¿Vale? Hay herramientas que todavía a día de hoy no están ni funcionan bien en Mac. Necesitamos de Windows para un montón de software todavía, ¿no? Sobre todo de ingeniería y para videojuegos sobre todo. Entonces, bueno, todavía no van todos los juegos virtualizados, pero bueno, poco a poco, ¿eh?
Sí, yo la verdad es que aunque me gusta mucho el sistema operativo de Mac y he utilizado Mac durante muchos años para trabajar y lo sigo utilizando para trabajar hoy en día, evidentemente, es bien cierto lo que dices tú, ¿no? Yo tengo un mismo problema que ya no es un tema de hace tiempo, sino que es un tema que vivo día a día porque en mi trabajo pues todavía necesito muchísimo software que no se fabrica o que no se diseña hoy en día para Mac, ¿no? Relacionado todo con la ingeniería, por supuesto. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo empecé en las ideas de utilizar máquinas Mac por sus características, su diseño, su potencia, por lo que fuera. Empecé con el típico botcam, ¿vale? Que hacíamos en aquella época, ¿vale? Aquello era súper peligroso porque yo me cargué un MacBook, me lo cargué haciéndole botcam, ¿vale?
Sí.
Y sí, un MacBook me lo fundí haciéndole un botcam, pero fundir de tirarlo, ¿eh? O sea, entonces hace mucho tiempo, ¿eh? Y entonces, pues bueno, cuando ya botcam, pues lo veía yo como algo bastante peligroso, además, bastante inútil para mi gusto, para lo que yo necesitaba, porque yo necesitaba poder pasar muy rápido de un sistema operativo a otro, ¿no? O sea, poder pasar muy rápido de un lado a otro. Pues entonces descubrí hace mucho tiempo descubrí Parallels, ¿no? Y bueno, Parallels es un software que lo que te permite es virtualizar, no Windows, sino virtualizar cualquier tipo de máquina virtual, ¿no? O sea, instalar una máquina virtual en Mac, ¿vale? Yo he utilizado Parallels mucho tiempo con procesadores Intel y la verdad es que dejaba mucho que desear. Yo llevo utilizando Parallels Pro, o sea, pagando cuando eran licencias únicas, o después pasaron a licencias temporales, después pasaron a suscripción. Yo llevo pagando Parallels Desktop de hace mucho tiempo. Y la verdad es que este año me lleva una gratísima sorpresa, ¿no? Porque sí que he utilizado Parallels con M1 desde el año 2020, pero todavía seguía...
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
funcionando en modo, yo qué sé, modo raro, ¿no? Cuando salió Apple Silicon, Parallels llegó a un acuerdo con Windows y entonces hicieron una versión de Windows en ARM, una especie de el Windows ARM que montaba la Surface X, ¿vale? Pero era una beta y no acababa de funcionar bien, ¿no? Y mira, pues hará cuestión de, no sé, una cuestión de 2-3 meses, me llegó la actualización de Parallels, preparándose. Parallels siempre actualiza después de la conferencia de desarrolladores, ¿vale? Evidentemente, y actualiza antes de la llegada del nuevo sistema operativo, ¿no? Entonces te lanza una actualización, eso lo tengo comprobado porque todos los años hace lo mismo, ¿no? Te lanza una actualización y después pues se autoactualiza cuando llega pues el software, como ha sido ahora Ventura, ¿no? Pero ellos ya están un par o tres de meses probando a ver cómo funciona. Y cuando me llegó la versión 18, que es la versión que estoy diciendo de este año, hostia, lo primero que aluciné es que Parallels tú puedes instalar a las máquinas virtuales, pero necesitabas licencias, a menos que fuera open source, ¿no? Si instalaras un Linux directo, pues necesitabas licencias. O sea, si querías instalar una máquina virtual de Windows, necesitabas comprar una licencia de Windows, instalarla comprándola, etcétera, etcétera. Primera sorpresa de Parallels 18 es que te viene Windows 11 de serie con el Parallels. O sea, ya no tienes que hacer la historia de instalar una versión de pues ahí me echa entre Windows, no Windows y tal, sino que te viene una versión ya estructurada para la plataforma de Parallels y ya te viene por defecto, no tienes que pagar nada. Le puedes linkar, si quieres le puedes linkar tu cuenta de una licencia tuya de Windows, que es lo que he hecho yo, y te funciona con las dos, con la licencia que tú tengas de Windows donde sea, te funciona en Parallels. Es una cosa que es bastante curiosa. Y no tienes que comprar nada, no tienes que pagar nada ni comprar nada. Entonces, la primera cosa que me da un poco así como parada, ¿no? Decir, hostia, bien, ¿no? O sea, un cambio ya positivo, ¿no? Pero bueno, empieza a correr, empiezo a cargar todo el software, pues eso, de diseño, de ingeniería, de modelado BIM, empieza a cargar cosas al M1, ¿no? Y digo, bueno, voy a probar ahora a ver qué tal chuta esto, ¿no? Con el cambio este de este año. Hostia, empieza a trabajar y empieza a funcionar todo a una velocidad y a una fluidez y una velocidad impresionante, ¿no? Digo, hostia, qué cambio, ¿no? Digo, bueno, voy a probar software ya duro de diseño y tal, voy a probar software duro y pongo en un servidor, hice la prueba, digo, voy a poner en un servidor Windows, una máquina Windows, nativo, todo nativo, máquina buena, una AMD, creo que es una AMD 9, con una GTX importante, es una gráfica importante y tal, y pongo a correr dos del mismo software y empiezo a trabajar con el software los dos en paralelo. Hostia, y el M1 más rápido y más fluido que el Windows. Y yo decía, hostia, no puede ser. ¿Estamos locos o qué pasa aquí? O sea, me refiero, la virtualización en M1 iba más rápido. No sé si es la hora de dormir de alguien, pero ha sonado por ahí el tin-tin.
Yo he sido yo, perdón. es que a las 11 ya es mi toque de queda. Me acuesto un poquito más tarde, pero no mucho.
Es un teletubby chiquitín, no pasa nada. La virtualización de Windows en el M1 funcionaba mejor que en un nativo, en una máquina nativa teóricamente potente que en un servidor. Y entonces empecé a meterle software, empecé a trastear. Y la verdad es que funciona como un tiro. O sea, funciona como un tiro, pero algo impresionante. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Recuerdo un podcast que hicimos en agosto, creo, que estaba yo en la playa y tú estabas también por ahí, Sergio. Y algún suscriptor, algún oyente nos decía, es que mi hija está estudiando ingeniería y no puede, no se atreve a pasarse. ¿Sí? A un Mac porque le gustaría un Mac y tal, y yo le dije, pues Parallels y tal, ahora hay una versión nueva de Parallels en agosto y tal, ¿no? Pero yo todavía no lo había probado a fondo. Definitivamente, si hoy en día quieres tener como máquina de uso principal, por el motivo que sea, porque te guste el diseño, porque te guste la duración de la batería, porque te guste la potencia, la pantalla, lo que sea, quieres tener un portátil o una máquina de escritorio de Apple, yo os recomiendo y os aseguro que utilizando el Parallels Desktop 18 para Mac, la versión Pro Edition, puedes tener todo lo que necesites, todo lo que necesites de Windows funcionando a un rendimiento igual o en algún caso mejor, que esto ya es curioso.
Yo te debo corregir, Antonio. Estoy completamente de acuerdo contigo porque yo también ahora no pagué este año no he pagado la licencia de Parallels, pero el año hasta hace 3 meses la tenía y va como un tiro. Es una pasada y tienes toda la razón. Lo cierto es que todo el software que yo he probado me ha ido muy bien en Parallels, ¿vale? Lo más común, pues desde Office y todo eso va perfecto desde Parallels y el sistema operativo y todo genial, como un tiro, muy rápido, pero todo el software no es compatible, ¿vale? Por ejemplo, podemos compartir ahora, hay una web, sobre todo, por ejemplo, de videojuegos, ¿vale? Que quizás es lo más restrictivo, que se llama Apple Gaming Wiki, donde aquí podéis ver qué juegos son compatibles con Parallels o con Crossover. Hay una lista de gente que lo prueba y va poniendo, ¿vale? Y hay juegos que son compatibles y juegos que son injugables y juegos que no se han probado todavía. Entonces, bueno, entiendo que a nivel de software, yo te doy la razón, Antonio. O sea, yo el software que he probado, todo me ha ido muy bien en Parallels, pero no sabría decir si todo funciona. Así como hay videojuegos que no son compatibles, todavía con Parallels, entiendo que habrá algún software muy concreto que a lo mejor no sea 100% compatible. Entonces, tampoco me querría pillar los dedos, ¿eh?
Puede ser que haya... A ver, no utilizamos o conocemos el 100% del software.
Claro, pero lo que hemos probado, la verdad es que sí.
Pero lo que hemos probado, ya te digo, yo he probado mucho software muy, muy específico, ¿vale? Me especifico a nivel de que no es muy común, o sea, no lo utiliza el ciudadano a pie, ¿vale? Software específico de ingeniería, software diseñado solo para utilizarlo en según qué máquinas, software de simulación, software de diseño, todo ese software a mí me funciona bien. Entonces, fíjate que después he hecho una prueba, que esta ya sí que es la repera, ¿no? Que he dicho, voy a utilizar lo que estoy intentando ver, ¿vale? Lo que estoy intentando hacer con el M1, a ver si es una cuestión del M1, y no es una cuestión del M1, es una cuestión de Parallels. Parallels este año ha cambiado algo y no nos paga Parallels, ¿eh? Si lo quiere hacer, que lo haga, ¿eh? Pero no nos paga Parallels hoy por hoy, creo.
No nos paga, ¿no?
He instalado Parallels en el iMac con procesador Intel, y funciona igual de bien, funciona igual de fluido, igual de bien. O sea, yo creo que no es solo un tema de que hayan adaptado Parallels hacia el chip M1, sino que Parallels ha dado un salto en su propio sistema. O sea, estamos hablando de un software que yo creo que para mi caso, que me saca de muchos apuros, estás hablando de más o menos 100 euros al año. Que yo los veo.
Bueno, la versión de Parallels desde 50 euros al año, yo creo que la tienes, ¿eh? Tú tienes la Pro Enterprise o no sé qué movida.
Tengo la Pro Edition.
La normal ya va como un tiro. No sé qué diferencias hay entre la Pro Edition.
Bueno, la Pro Edition básicamente tienes integraciones particulares, ¿vale? Tienes herramientas de red virtual avanzadas y tienes gestión de máquinas virtuales de otra manera. Y sobre todo tienes una posibilidad de virtualizar más RAM y de virtualizar más CPU. O sea, con la Pro Edition, con la Standard Edition, tú puedes virtualizar un 8 GB de VRAM, ¿vale? Y puedes virtualizar 4 en CPU, ¿vale? Y con la Pro Edition, tú puedes virtualizar 128 de RAM y 32 de CPU. Entonces, claro. Para mi caso, si puedo virtualizar más, o sea, si puedo volcar más cuando estoy trabajando con él, puedo volcar más. Ah, mira, si estás poniéndolo en pantalla.
Ah, lo estáis viendo. Sí, lo estaba viendo.
Sí, sí. Si puedes virtualizar más que la base del estándar.
Ha subido, pues, ¿eh? Antes eran 50 pavos al año, más o menos, 50, 70, no me acuerdo. Ahora el mínimo son 100. La Pro que dices tú, 120, y luego hay una Enterprise o Business Edition que son 150 euros al año.
Hmm. Bueno, todo ha subido.
No, pero sí que es verdad que el que necesite Windows es una maravilla para él. Es espectacular y funciona muy bien. El tema de juegos, lo que os decía antes, que alguno pregunta en el chat, sobre todo juegos virtualizados que desde Mac virtualizando Windows, que sepáis que hay una web que se llama Apple Gaming Wiki, donde aquí tenéis una lista de todos los juegos, si no están todos, están casi todos, al menos los más populares, y os dice, compatible con Parallels, yo qué sé, el Age of Empires, el último, el 4 es el último, me parece que sí, el 4 pues es injugable en Parallels, y en Crossover tampoco, sin embargo el anterior sí que funciona perfectamente. Bueno, pues os dice, este juego lo hemos probado y con Parallels funciona, sí, no, regular, perfecto y tal. Así que bueno, que si queréis virtualizar juegos de Windows con Parallels, por ejemplo, que sepáis que aquí hay una lista en esta web, Apple Gaming Wiki. Muy, muy recomendada esta web. Bueno, y vamos cerrando, Antonio. Un poquito más, ¿no?
Bueno, quien quiera o quien necesite que sepa que sí es esta herramienta y que no hace falta, para muchos casos, no hará falta tener dos equipos. Yo creo que es interesante.
Totalmente. Sí, y además es lo que comentabas tú al principio, tío. Es la inmediatez. Con Bootcamp tú tienes que reiniciar la máquina para arrancar con un equipo u otro. Y ya, hoy en día con los SSD son 10 segundos, tampoco es mucho tiempo. Pero parece que no, pero pierdes ese tiempo, psicológicamente es demasiado, ¿no? Y con Parallels es que le das un botón y lo tienes en 2 segundos iniciado ya. Y nada, simplemente es ejecutar las aplicaciones como si estuvieras en el propio Mac. Y eso está maravilloso. La verdad es que esa inmediatez es espectacular. Bueno, pues metemos a los chicos. Pedro, David, si tenéis algún comentario de virtualización de Windows sobre Mac. David, no sé si lo has probado.
Si con VirtualBox, a lo mejor.
Me encantaría probarlo después de lo que ha contado Antonio. Me encantaría.
Con lo que hemos hablado, ¿aún no lo has probado, tronco?
No, tío.
¿Cómo te
no
conozco, he tenido, David? No tengo tiempo, tío. Pero es que escúchame, David, entre que tiene el gusanito de probar MacOS y a lo mejor estaba ahí con el Mac Mini y tal, y ya le dices que puedes cacharrear un poquito con Parallels virtualizando Windows y tal, ya es lo que le faltaba para dar el pasito a por el Mac Mini.
Y nosotros hablamos de Parallels porque realmente es la aplicación de virtualización más popular y la que mejor funciona en Mac, ¿eh? Pero hay opciones gratuitas como VirtualBox. VirtualBox es gratis y también puedes instalarte ahí un Windows y seguramente para la mayoría de cosas te va a ir bien. No te irá tan rápido ni tendrá tantas prestaciones como Parallels. Al final ya sabemos cómo va esto, pero que oye, que VirtualBox es de código abierto y gratuita y puedes sacar de un apuro.
En ese que tengo ahí detrás tengo el VirtualBox con Linux, con varias versiones de Linux. Y la verdad que funciona bastante bien. Claro, no está con Apple, claro.
Sí. Bueno, pues gracias, Antonio, por tu exposición. Muy necesario Windows. Y vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos con Gamba o Chuletón. Aquí seguimos, sintonizas y Senaco de Life, episodio 275. Llegamos a la sección más dicharachera del Senaco de Life, el gamba o chuletón. Ya sabéis cómo funciona esto, podéis participar en el chat poniendo gamba 2 puntos o chuletón 2 puntos y nos explicáis, chuletón, algo de la semana que os ha gustado, puede ser una peli, puede ser una serie, puede ser una prestación tecnológica, un gadget, lo que queráis, y gamba 2 puntos, algo que no os ha gustado. Venga, ¿quién rompe el hielo, chicos?
Voy a romperlo yo, venga. Claro. Le voy a dar un chuletón al señor Recio. Al señor Recio porque... Hostia. Sí, porque en 2023...
Pero, el año que viene, ¿De qué tipo?
De buey. De comer y de chuletón de sección.
Ah, vale.
No, en 2023 me va a invitar a un concierto del maestro Sabina. Mi chuletón realmente es porque Sabina sale de gira en 2023 y Antonio apunta porque me vas a invitar y la semana que viene salen a la venta las entradas de toda la gira. Entonces que me da igual que sea Barcelona, que sea Madrid, que sea Zaragoza.
Invita a Barcelona y me invitas a mí también, tronco.
O venga, o Barcelona. No,
si me invitas a mí también, yo me voy a Barcelona.
Los cuatro. Ya está, el chuletón. Te hacemos un chuletón y te hacemos la ola. Y no,
chuletón, Sabina.
Hay que
venga, por alusiones, Antonio.
Es uno de los conciertos que los que nos gusta Sabina, creo que hay que ir a ver. Te voy a decir por qué. Porque lo que voy a decir ahora no te va a gustar, pero Sabina.
No sabes si es el último. No, me vas a claro. decir que no sabes si es el último.
Espero que no, ni mucho menos. Pero claro, o sea, Sabina ya está en una edad que bueno, que puede ser el último porque se retire. O sea, te puede pasar como Bumburi, que diga, oye, mira, tengo un problema en la garganta, tengo un problema físico y tal, y no canto más, ¿vale? Entonces, pues mira, imagínate a David, la de hostias en la cabeza que se ha dado de no ir a ver a Bumburi o a Héroes en alguna ocasión y ahora se ha retirado, ¿no?
Yo además
tengo bastante... Soy bastante gafe para ese sentido. Y soy bastante gafe desde jovencito. Me refiero, el año que Nirvana iba a venir a tocar a Barcelona, ¿vale? Fue el año que, lamentablemente, Kurt Cobain decidió de irse de aquí, ¿sabes? Entonces,
eso me pasaba una bala.
Con varios... ¿Qué?
Que decidió tragarse una bala.
Sí, sí. Entonces, eso me ha pasado ya con varios grupos, no que se suicide ni mucho menos el cantante, pero que me ha pasado con
varios
grupos.
¿Decidió o Courtney Love, como dicen las malas lenguas, tuvo algo que ver?
O las drogas, quizás.
La droga.
Llámame loco.
Bueno, yo qué sé. No sé, pero por ejemplo, o sea, imagínate, no sé, me ha pasado, y casos que dices, hostia, iba a ver a Platero y cuando en la última gira se separan y rompen los últimos 3-4 conciertos, y uno de los 3-4 conciertos que era mío, ¿no? Dices, hostia,
yo
la madre que os parió, cabrones. La madre que os parió, ¿no? Y es una cosa que me echa en cara mi mujer muchas veces, ¿no? Que ella los ha visto varias veces y tal, y yo me perdí el último concierto también. Me perdí el de Nirvana, me perdí el de Platero. Me perdí, tenía muchas ganas de ver en gira. He estado viendo en gira varias veces a Vetusta Morla y creo que son brutales. Y sobre todo he estado en un par de eventos así un poco más privados y tal. Y son brutales y quería hacer lo mismo con Izal. Y van los cabrones y se separan también. Y digo, hostia, digo.
Se han tocado entonces, hace poco aquí en mi pueblo, Antonio.
Bueno, pero... Escúchame, pero
Antonio, que te enrollan mucho.
Mala suerte.
A ver, Antonio, un segundo. O sea,
Sabina,
por cerrar el tema. Venga, no, vamos a ver.
Vamos.
No, escúchame, estoy viendo. El 10 de noviembre... Esto es dentro de 7 días. Esto es Isena Code Live dentro de 7 días, sí, dentro de una semana.
Sí, sí.
Vamos a poner de testigos a toda la audiencia que tenemos,
sí,
que en el próximo podcast vas a decir si nos has pillado entrada a los aquí presentes,
¿vale?,
o no para
bien
el concierto que quieras. Sí, me da igual, tú eliges la ciudad, Barcelona, perfecto, Barcelona, lo que quieras.
No te pongas tonto, que Sabina empieza la gira en febrero en Costa Rica. No te pongas tonto. Que...
A ver si vamos a Costa Rica. Ni tan mal, ¿eh? Bueno, te estamos poniendo en un compromiso, Antonio. Vamos al chat, va, venga. Mac Trompa Albert, desde Tarragona, nos dice, chuletón, las cifras de Apple. Gamba, las cifras de Apple. Bueno, a mí, pues, que tenga Apple mucho o poco dinero, pues a nosotros nos influye muy poco. Pero bueno, evidentemente, pues... hablando de parte de la historia de la tecnología, pues que hayan batido un nuevo récord, pues es algo, yo creo que positivo a nivel general, ¿eh? Pelis Peter nos dice, Gamba, que Niantic la semana pasada en Pokémon GO salió un fallo al sacar un nuevo Pokémon y en vez de arreglarlo mejor hicieron que no funcionara ninguna Pokémon Plus. Pues una gamba de las buenas, tío. Gracias por comentarlo. Voy a aportar yo un chuletón. Este fin de semana he visto la serie de Netflix, The Playlist. La habían comentado aquí en Isena Code desde el chat como un chuletón de los buenos y coincido. Después de verla me ha parecido espectacular. Es parte de la historia de la tecnología y tenéis que verla. The Playlist nos narra en 6 episodios cómo se fundó Spotify. Espectacular. Es muy recomendada. O sea, para todos los amantes de la tecnología, yo creo que es una serie tremendamente buena. A mí me encantó y, me, y la quiero poner como, como un buen chuletón. ¿Ves? Iván Orozameno lo dice en el chat. Muy buen chuletón, totalmente. Totalmente. Es que te explica chuletón. Cómo nace Spotify desde los inicios, cómo se pelea con las discográficas, cómo consiguen tener éxito, cómo lidian después con los artistas. Muy, muy recomendada de ver. The Playlist en Netflix.
Me la apunto.
Yo tengo un chuletón que tenéis que ver y tenéis que... que degustar poquito a poco, porque además es de lo que o sea, yo creo que a veces las plataformas tienen que aprender unas de otras, y Amazon en este caso ha aprendido de Apple TV y de Disney, ¿vale? Creo que es que ha puesto una serie, creo que espectacular, para mi gusto, espectacular, que no se estaba dando mucho bombo, pero es espectacular, y además la está haciendo en capítulos dos de lanzamiento, uno semanal y poquito a poco, ¿no? O sea, para degustarla. Y es de Peripheral. Brutal.
Vale. Mira, hablando el otro día de VR aquí en Isnacode, tío, me llamó la atención Peripheral y la estoy viendo. Está chula.
Brutal.
A ver, no me parece una triple A, pero está bien, está entretenida.
Dale,
es palomitera.
Dale tiempo.
Sí, palomitera, está muy bien.
Es que palomitera, joder.
Para mí es entretenida, sin más. No le veo... Es de los creadores de Westworld. Por ejemplo, a mí Westworld me parecía una obra maestra. Dale tiempo, porque yo de pequeño ya era fan de la película. Y esta, bueno, pues está bien. Está bien. La trama está interesante. De momento está bien.
Un poco en la historia también de Westworld. O sea, un poquito lleva la...
Sí, sí. Westworld era más de robótica y esta va más de realidad virtual, ¿no?
Bueno, es que es muy Westworld.
No, es la de virtual.
Sí, tiene detalles que sí, sí.
Hostia, es que no quiero tampoco explicar mucho porque, claro, como explique mucho, rompo mucha... Mucho, sí, es una serie peligrosa de explicar porque rompe el spoiler y o sea, el spoiler es brutal, ¿no? Y además, yo el otro día yo la puse, vi un poquito, ¿no? Entonces llegó mi mujer, estábamos en el salón los dos viéndola y tal, y me hizo dos preguntas, yo le di dos respuestas. Me dijo, claro, porque tal, ¿no? Y entonces dije, joder, digo, esta serie no puedes explicar mucho porque a la mínima que expliques cero coma, le rompes la trama, o sea, le desvelas todo al que está al lado tuyo, ¿eh? Pero sin explicar nada, yo creo que es una serie que, dale tiempo, ¿eh, Sergio? Que yo creo que será...
No, sí, he visto todo lo que hay. No, bueno, he visto los tres primeros. Esta semana han puesto el cuarto, no, los viernes, mañana ponen el cuarto.
Sí,
he visto los tres primeros, está guay, me gusta. Pero vamos, no me parece tan buena como House of the Dragon, que es una obra maestra.
Sí.
Por ejemplo, ¿eh?
No, son...
Claro, por eso os digo, que es entretenida, que se deja ver, que está bien. Pero vamos, que me parece una serie de 7, siendo generosa. No me parece un 9 como House of the Dragon.
Como me he quedado huérfano de House of the Dragon, yo me estoy revisitando Juego de Tronos.
¿Juego de Tronos?
Desde
¿Sí?
el capítulo 1, sí, sí.
Madre mía, tío. Pues a mí me apetecería ver ahora House of the Dragon, hacer un maratón.
No, te refieres a Juego de Tronos, ¿no, Sergio?
No, House of the Dragon.
No, la temporada que hay de House of the Dragon.
Sí, ya he visto House of the Dragon, pero la he visto una vez. Ahora me gustaría volverla a ver. En vez de ver Juego de Tronos, que ya la he visto dos veces, vería la primera temporada de House of the Dragon.
¿Y cómo se siente David, ver House of the Dragons y después volver a Juego de Tronos? Tu impresión es decir, joder... ¿Cuánto mejor era Juego de Tronos que o no?
Bueno, a ver, en cuanto a trama... Sí.
Es que no, la narrativa de La Casa del Dragón es muy buena, ¿eh?
En cuanto a trama, sí, pero en cuanto a imagen, lo que es la imagen, House of the Dragon tiene mucha mejor imagen que Juego de Tronos, por lo menos las primeras temporadas, que es por donde estoy revisitando. Claro.
Es que la última temporada es una obra de arte bueno, de Juego de Tronos, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, también es injusto porque decimos, bueno, es que si comparamos La Casa del Dragón con la primera temporada de Juego de Tronos, pues está mejor La Casa del Dragón, porque Juego de Tronos tenía menos presupuesto, la trama era tal y que cual, lo que tú quieras. Pero claro, es que realmente La Casa del Dragón es la temporada 7 de Juego de Tronos, no nos engañemos. Entonces, a nivel de producción y de presupuesto, es la continuación. Entonces, no se puede comparar, yo creo que es lo que viene después, ¿vale? Pero que está muy bien. A mí La Casa del Dragón me flipó. Vamos al chat porque Andrés Roich Cameo nos dice, chuletón, Amazon, mismo precio y más música para todos. Fans de Snoopy nos dice Gamba, el cargador para el Apple Pencil del nuevo iPad. Es una gamba de las buenas. Y el tardar tanto el USB-C en el producto estrella del iPhone. Sí, sí, sí. Yo creo que este año ya tenía que haber salido el USB-C. Yo, de hecho, el USB-C lo vengo reclamando como algo necesario desde el iPhone 10.
Cuando hablábamos de rumores. Ya que todos ya tenemos la mayoría de nuestros dispositivos en USB-C, ¿cómo hacéis cuando queréis conectar varios USB-Cs a un solo puerto? Del MacBook, por ejemplo.
¿Cómo? Pues mira, muy buena pregunta, porque soy incapaz de encontrar un hub.
Quiero decir, de eso iba a hablar yo hoy, en Amazon, no lo voy a hacer, me lo guardo.
Yo tengo esa, encuentras muchos hub que son a USB-A, pero yo quiero algo que no existe, que es un hub
que sea todo USB-C
a 8 USB-C. Yo eso no lo encuentro en Amazon. Curioso.
Pásalo.
Pero vale menos de 200 euros, Antonio.
¿Cómo?
Vale menos de 200 euros. Porque tú comparas los precios de los USB-A, de los...
Hombre, que no.
USB-A.
Yo no lo he encontrado.
Buscas un USB-C, todo USB-C. Y es que es impresionante la variedad de precio. O sea, la variación, perdón.
Bueno, no es impresionante. Yo no lo he encontrado, ¿eh? Un hub USB-C a múltiples USB-C, que sean más de dos o tres, la verdad.
Pero es que la mayoría de los que encuentras fácilmente tienen un par de USB-Cs, dos USB-As y a lo mejor un puerto raro de vete tú a saber qué procesador. O sea, me parece ridículo. Es que, bueno, me guardo el tema.
Mira,
que tengo para rato.
Tres, o sea, uno con cuatro puertos.
Sí, a ver los hilos, A ver los hilos. Yo de hecho tengo algún hub que tiene un par de USB-Cs, además de un par de USB-A.
Claro.
Pero bueno, a ver los hilos, lo que pasa que... ¿Pero qué tenéis que conectar, tío? Si ya no usáis cosas inalámbricas, ¿qué tenéis que conectar?
Más USB-C.
Yo todo lo que tengo aquí en el escritorio va todo por cable. O sea, cámara, micrófono, el aro este.
Lo que tengo ahora mismo para el podcast, para empezar, es Ethernet a través de USB-C. O sea, con adaptador Ethernet
para
USB-C.
Para que no se te cuelgue.
Y el micro.
Sí, ya está.
Los dos USB-Cs ocupados del iMac.
Claro. Y ahora necesitas un hub y adaptadores... Para poder...
Y si tuviese webcam,
pues lo utilizaría. Pero a ver.
Pedrito.
Yo os voy a pasar por el grupo privado, por si lo quiere poner Sergio por vivo, sí. Por lo que estamos hablando. Dos links. Uno con cuatro puertos con carga PD en uno de ellos, ¿vale? Hasta 100 vatios, ¿vale? Y después otro de una marca que para mí es puntera, pero punterísima, que a mí me encanta, que es Satechi, ¿vale? Que es mucho más pequeñito, mucho más de diseño, que este no tiene carga, pero tiene este vale 49 euros, 50 euros también, y tiene un USB-C y cuatro puertos más. O sea, os paso los dos y compraros el que queráis, pero vamos, que,
pues
que
me voy a pillar este.
Satechi, bueno, bien. Este está bien, pero a mí Satechi me gusta más de diseño. Ahora lo pone Sergio, ¿vale? El de Satechi, vamos, que por eso decía David que no has buscado bien, David.
Pero David, perdón. Ah, sí, este tiene cuatro. Ah, tiene cuatro. Claro. Vale, o sea, sí, que no, ganas sí, tres.
Y los he encontrado.
Este tiene cuatro con uno con PD de 100 vatios. Y este tiene cuatro con Satechi.
El problema es que tú haces la comparativa entre ese y cualquiera de USB-A y hay 30 euros de diferencia.
Bueno, claro, pero no lo
sí,
mismo.
Sí, puede ser que sean más caros, pero a ver...
29 euros, tío, de Satechi.
Sí, sí.
Venga, el chat chuletón de Fiebre Mática nos dice si llega a pasar que Verify Azul de Twitter sirva para filtrar spam, trolls, falsas cuentas, etcétera. No sé si va a servir para eso, pero realmente con todo lo que está prometiendo Elon Musk con este nuevo Twitter Blue, es la primera vez que yo valoro la opción de pagar Twitter Blue. De verdad.
Va a servir para que yo salga definitivamente de Twitter.
¿Sí? ¿Tú estás en contra de lo que hace Elon Musk o cómo va?
De momento sí.
Sí, y mira, ¿por qué?
Soy muy fan de Elon Musk.
Primero que no ha hecho nada. Ha hecho limpieza en la junta directiva, lo cual a nosotros ni nos viene.
Ha hecho rumores, sí, bueno, y lo que ha hecho de momento a mí no me afecta. Pero los rumores no me están gustando. No sé si los llega.
A mí a sí, quiero decir, el hecho de Twitter Blue, que ahora mismo las funciones que tienen, no me ni fu ni fa, las funciones que va a poner, que es en plan que podamos con Twitter Blue tener el verificado, con un proceso seguramente paralelo ahí y tal, pero se podrá gestionar mejor desde ahí. Que tengamos mejor posicionamiento en las menciones, además en el buscador. O sea, a mí me parece que Twitter Blue ahora tiene sentido y lo que tenemos... O sea, tendrá sentido lo que propone Elon Musk, pero es que hasta ahora era un despropósito, creo, ¿eh? Yo lo veo bien lo que están intentando hacer.
Yo, es que no. De momento no te puedo dar una valoración.
Bueno, vamos a verlo, ¿no?
Vamos a verlo. Vamos a dejarlo.
A ver qué hace, porque claro, una cosa es lo que dice la gente, otra cosa es lo que ellos tienen en mente hacer y a ver lo que pasa finalmente, ¿eh? Pero a mí, bueno, pues de entrada lo que están proponiendo me parece interesante. A ver qué pasa. Vale, pues poquito más, chicos. ¿Alguna gamba más? ¿Algún chuletón? Mira, Gamba, José García, nos dice en el chat, iPad básico, décima generación, desde 579€, chuletón. Amazon Prime pasando de 2 a 100 millones de canciones por el mismo precio. Total. Para mí el iPad 10 no es una gamba, ¿eh? Yo sé que Marcus Brawley hizo un vídeo diciendo que era extraño y mucho lo catalogamos como gamba, pero quiero decir, si tú comparas el iPad Air, que es el iPad favorito de la mayoría, y el iPad 10 es el mismo iPad. Es el mismo iPad. La única diferencia es que el iPad 10 es más barato. Tiene peor procesador, ¿vale? Y tiene peor Apple Pencil. Pero es el mismo iPad. Quiero decir, si tú eres un heavy user del Apple Pencil, vale, cómprate el Air, pero vale 300€ más, o 200 y pico. Claro, pero si tú el Pencil... es algo que no vas a usar o anecdótico o lo utilizas de forma casual, el iPad 10 es mejor relación calidad-precio, ¿eh? Porque te va a hacer lo mismo, tiene el mismo tamaño, la misma pantalla. Y en este caso, yo el iPad 10 no lo veo como un mal producto, ¿eh? No lo veo como una gamba, ¿eh? Veo como una gamba el que sea compatible con el Pencil 1. Lo que pasa es que, claro, si lo haces compatible con el Pencil 2, ya sería un iPad Air, ya valdría 250€ más.
Yo es que la única gamba que le veo es lo del puerto de carga para el Pencil. Ya está.
Eso total, es. El único problema que tiene es el Pencil, pero claro, le pones compatibilidad con el Pencil 2 y tendría un precio de 200€ por encima.
Sí.
Entonces, claro, pues, ¿de qué estamos hablando? Ese producto ya existe. O sea, ese iPad 10 con Apple Pencil 2 ya existe, es el iPad Air. Ya existe, vale más caro. ¿Quieres eso? Vete al iPad Air. ¿Quieres ahorrar dinero? Porque el Pencil lo usas poco. El iPad 10 me parece un producto genial.
Correcto, está claro.
Sí. Pero luego Pedro hizo una vez un comparativo, hablando de eso que estáis hablando, Pedro hizo una vez un comparativo muy bien hecho. Que
ya no tiene sentido ese comparativo, porque han actualizado precios, ahora el iPad Pro está muy por encima.
Claro, lo que nos dijo
Pedro es que ha salido el iPad Air nuevo y con el iPad Pro, con el precio anterior, merece más la pena comprarte el Pro. Y era cierto. Es que ahora han subido 200, 300€ los iPad Pro. O sea, ahora ya es diferente. Ahora eso ya no sirve.
Ahora el Air es la compra inteligente, ¿eh?
El iPad 10 me parece la compra inteligente. El iPad 10, de verdad. Para aquellos que no usan el Pencil.
Claro.
Pero yo hacía la comparación también, Antonio, teniendo en cuenta el almacenamiento base del iPad Air comparado con el iPad Pro 11, que eso también,
eso era.
La gente que necesita más de por lo menos 128, pues cuando
te vas a precio de iPad Pro,
eso te quedas casi en el iPad Pro, entonces ya
te ibas, te quedabas, te ahora
ibas,
no
te ibas,
en te el ibas. Pasado, ahora no ahora le pones 128 y aún 200€ más en lo que vale el iPad Pro.
Claro.
Lo digo de cabeza, no me acuerdo de los precios, pero vamos. Que el iPad Pro parte de 1.000€ y 779, creo, ¿no? El iPad Air, por ahí anda. Bueno, pues hasta aquí podemos leer, amigos y amigas. Este ha sido el Isenaco de Live 275. Gracias a los que nos habéis dado calentito y comentarios en el chat. Un abrazo a todos y a los que nos habéis visto en YouTube, en Twitch y nos escucháis en formato podcast. Nos vemos la semana que viene.
Nos vemos en los bares, chicos.
Adiós.
Suerte con eso.
Chao, amigos.